Don Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días. No te voy a contar nada bonito, ¿eh?
No, ya, ya, me imagino, ya. Está con nosotros también don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Buenos días. Nada bonito, pero sí muy llamativo. Esperad un momento y vais a ver. Vamos.
Son los sucesos que hoy vamos a comentar verdaderamente llamativos. El primero es el final del juicio Pelicot, ese señor que venía violando con sus amiguitos a su mujer desde hace años, ¿verdad, Nacho?
Sí. Bueno, el final del juicio ha dado una sentencia. Yo, perdonadme, me río y me río por no llorar.
¿Por qué?
Porque al marido, al que metió en su casa a 100 tíos, aunque han identificado solo a unos 50, y la violaban delante de él mientras la sedaba, y mientras, aprovechando que estaba sedada, la violaban, y había alguno que fue 6 veces incluso a violarla, pues le han caído 20 años de prisión y solo tiene que cumplir 2/3 de la condena garantizados. El último tercio le va a salir gratuito.
Ya, lo que pasa es que es tan mayor que yo creo que va a morir en la cárcel.
Bueno, pues
o sea, tiene 72, le han caído 20. Imaginemos 2/3, 6x3, 18, por lo menos 12. Uh-huh. Bueno, se va a acercar a los 84 cuando quiera salir de la cárcel.
Bueno, cada vez se vive más, ¿eh? Hay gente que vive 90 y 100 años. Y no se trata de eso, se trata de... Yo creo que hay gente... Esto es un debate, ¿eh? Yo creo que hay gente que es el enemigo. Yo sé que esto no es muy, muy 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 correcto, pero hay una cosa que se llama el derecho penal del enemigo, y entonces el enemigo hay que eliminarlo. No digo eliminarlo o matarlo, pero sí eliminarlo, quitarlo de en medio. Porque el enemigo va a volver a atacarte.
Hombre, con entonces, 85 años, 86, poco va a atacar este
pero,
ya.
Pero, bueno, escucha, pero mira con 70 y tantos lo que hacía ya, ¿eh? El animalito.
Pues ¿hasta es que el final ha estado violando hasta los 70 y tantos?
Claro, pero es que las violaciones aparte no te hacen falta violar tú. Puedes violar con un palo, hay salvajadas. Es decir, es más la excitación que el hecho en sí, ¿no? Bueno, que esto Gaona...
no abundemos que estamos en Nochebuena enseguida.
Bueno, no abundemos. La sentencia...
Tengo aquí un corte de Giselle Pericot, de la esposa que ha padecido todas estas sevicias, y que se refería a los jueces, a los que han seguido el juicio.
Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde.
Quisiera expresar mi más profunda gratitud a todas las personas que me han acompañado en este calvario. Vuestros testimonios me han sobrecogido y dado fuerzas. Ahora confío en que todos, hombres y mujeres, puedan vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos.
Puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie.
Era la salida del juzgado.
Es bonito, pero va a ser que no. Va a ser que no porque tenemos que asumir que dentro de las sociedades democráticas hay un determinado nivel de delincuencia y de delito lo tenemos que bajar lo suficiente como para que sea medianamente tolerable. Nunca es tolerable el delito, pero digo que no sea una barbaridad, que no sean países donde sean narcoestados, donde el crimen esté permanentemente en las calles, donde haya miedo para salir y los asesinatos sean 100, 200, 300 diarios. Es decir, vivimos una sociedad moderna, pero claro, estamos en un Estado de Derecho, es una sociedad democrática y tienes el libre albedrío. Y dentro de nuestra sociedad hay gente mala que va a acabar delinquiendo. Dicho esto, a mí me parece escandaloso. Luego nos quejamos de las penas en España, pero mira, de los 51 acusados, ha habido varios que han sido condenados a 3 años. Las penas están en la horquilla entre 3 y 20 años. Insisto, iban a la casa de esta mujer, ella estaba sedada, la violaban mientras estaba sedada y se largaban. Incluso lo grababan. Uno fue 63, un tío de 63 años, que me hablas de la edad, llegó a ir 6 veces a la casa de Pelicot. A este le han caído 15 años. 6 violaciones, 15 años. Al que imitó a Pelicot y lo hacía lo mismo con su mujer... Que quiso aprender y le enseñó 12 años y le pedían 17 al alumno. Claro, yo entiendo que...
Este otro es uno que aprendió con Pelicot en su casa y luego lo hizo con su mujer, con Cilia.
Sí, sí.
Compartían detalles de cómo drogar, cómo era la mejor manera de hacerlo, qué contar antes, qué contar después, etcétera, etcétera. Y también quiero recordar, Nacho, que alguno ha salido indemne, o algunos, en plural, de esta historia.
Sí,
quizá
sí,
porque,
sí.
Quizá porque realmente sean inocentes o porque no ha habido suficientes pruebas.
Sí, sí, es cierto. Han salido indemnes, pero te diré, de esto te das cuenta de que en realidad los violadores, es que un violador puede ser cualquiera. Y porque fíjate, tienen edades entre 27 y 74 años y te enumero profesiones: camioneros, periodistas, enfermeros, militares, jubilados, bomberos. Y estaban perfectamente integrados. Y tú les miras a la cara en un supermercado y no lo detectas. O sea, es que no lo detectas. En realidad, la maldad camina por nuestras calles, y simplemente hay veces que simplemente se tiene que producir una situación propicia, como ese chat que tenían en no sé qué leches de plataforma, donde este hombre ofrecía a su mujer, y allí de repente piensan que son intocables y dicen, pues bueno, como somos intocables, vamos a hacerlo. O sea, no,
él les ofrecía el hogar, ¿no? Es que es el colmo.
Pero no hay un freno moral. Que es
eso, bueno, claro, es que el ser humano es así. O sea,
esos frenos, justamente en las situaciones caóticas. Cristina, que ha estado también en guerras, las conoce perfectamente, cómo desaparecen. En cuanto los frenos desaparecen, muchos humanos, que no todos, porque hay muchos también que dan o generan situaciones realmente heroicas y entrañables, pero muchos pierden los frenos. Exactamente.
Bueno,
se convierten en violadores, asesinos,
hay quien
asesinos,
se siente
etcétera.
Tentado a hacer acopio de dinero y a robar, bueno. Hay quien es violento por naturaleza, hay quien es lujurioso, o sea, en fin, esto es lo que es la clasificación tradicional moral.
Yo te voy a decir una cosa. En las guerras, los verdaderos psicópatas en muchas ocasiones
triunfan.
Son muy...
Claro. Son los más útiles. Sí, porque se ponen
las botas.
A diestro y siniestro, claro.
Ya lo decía Gila, la guerra es el mejor sitio para los asesinos, porque nunca van a la cárcel.
Claro, efectivamente.
Tengo otra historia.
Y luego tenemos la historia esta, que quizá muchos de nuestros oyentes conozcan, pero que es extraordinariamente sorprendente, que tiene una parte positiva, ¿verdad, Nacho?
Bueno, positiva que los han detenido.
Que los han cazado.
Pero te voy a contar cosas...
Anecdóticamente, además.
Te voy a contar cosas que no se saben. Mira,
pero cuenta la historia.
Este es el crimen de Google Maps. Son tres protagonistas, Alicia, Manuel y Jorge. A ver, Alicia quería a su amante. ¿Quién era su amante? Manuel. ¿Cómo le conocían a Manuel en el pueblo de Soria donde vivían? Por el lobo. ¿Por qué? Porque aullaba a la luna llena. No se van a creer ustedes, pero aparecía la luna llena y en mitad del pueblo...
De Soria.
Escucha, no, perdón, hombre.
Por los lobos que hay en Soria.
Ah, vale. No, para hacer la gracia no, porque estaba así. Él estaba así.
El
nacimiento estaba así.
¿Lunático?
No. Pues un tío que pensé, que decía que se convertía en hombre lobo. Entonces, entonces,
Cristina,
aullaba.
No te metas con la diversidad.
Bueno, este tenía género fluido.
Se quedaba sin dar el picajón.
Sí, bueno, escucha, entonces teníamos a Alicia y teníamos a Jorge el lobo. Pero de repente aparece por allí Manuel. Perdón, aparece, tenemos, perdón, a Manuel, que es el lobo, y a Alicia. Allí aparece Jorge Luis Pérez. Jorge Luis Pérez tenía 32 años, era cubano, era el marido de Alicia. Entonces se habían separado, ya se había venido para acá, y él, pues ella le dijo que viniese para España, que podían recuperar su relación, y él que se vino para acá, y de repente desaparece. Y entonces fíjate lo que...
Desaparece el señor.
Desaparece Jorge Luis, de 32 años, el marido de Alicia.
El
ella tiene
cubano.
Un amante que se llama Manuel. Pues desaparece el cubano y sigue la cubana con el soriano. Entonces, Miguel, que es sobrino de o sea, que Jorge tiene una madre y un primo. La madre avisa al sobrino que está en Zaragoza, que se llama Miguel, que es primo del desaparecido. Y él dice, hace días que no puedo hablar con él. Estamos hablando en torno al 4 de noviembre. No puedo hablar con él. Alicia es una pareja, la cubana, es una mujer celosa, no le permite hablar conmigo, no quiere que Jorge tenga relación con la familia. Le preguntan a la madre, oiga, ¿usted cuándo habló por última vez con su hijo? El 4 de noviembre del 23, desde entonces, nada. Y le preguntan a Miguel, dice, mira, yo 3 días después del 4 de noviembre del 23, el 7 de noviembre del 23, recibí unos mensajes de WhatsApp desde el teléfono de Jorge. Me decía que había conocido a una chiquitita, a una chavalita, por internet, a una mujer de la localidad de Peñafiel, y que se iba a vivir con ella a Valladolid. que eliminaba su teléfono de contacto y que ya se pondría de acuerdo en contacto con nosotros. Claro, el Jorge, el primo, el que vive en Zaragoza, dice, pero esto no puede ser. No puede ser que mi primo conozca a una chica. Bueno, vale que conozca a una chica de Peñafiel por internet, pero ¿por qué tiene que borrar su teléfono? ¿Por qué va a dejar de contactar conmigo?
Eso es sospechoso.
Pero es que aparte dice, mi primo estaba estudiando un grado superior de mecánica. Le había costado mucho porque apenas tenía dinero y me parecía muy extraño que lo quisiera abandonar. El grado superior de mecánica, que estaba haciendo el curso. Así que presentan una denuncia y se pone a investigar. Lo cierto es que el Jorge estaba súper enamorado de su mujer Alicia y había vuelto al pueblo para lleno de esperanza para intentar reconquistarla, ¿no? ¿Quién era el amante? Pues el Lobo, 48 años, soriano, Manuel se llama. La cuestión es que de repente la policía se pone a investigar, encuentra contradicciones en el testimonio de Alicia y posicionando los teléfonos se encuentran que el día que manda los mensajes estos en los que dice que va a desaparecer, que se ha enamorado de una chica en Peñafiel, sitúan el teléfono de Jorge en Peñafiel. ¿Pero qué dos teléfonos están al lado del de Jorge? El de Manuel y el de Alicia, en Peñafiel también, a 100 kilómetros del pueblo en el que residían habitualmente. Este ya es un primer indicio. Entonces registran la casa, no encuentran al muerto, al desaparecido, pero sí encuentran efectos personales del desaparecido. Y dicen, oye, se ha ido sin nada, se ha dejado todas sus cosas aquí, de repente, en la casa. Esto les termina de mosquear, y cuando ya terminan de mosquearse ya a tope, es cuando se ponen a mirar las imágenes de Google Maps del entorno de la fecha de la desaparición, y se encuentran, mira que llevaba años sin pasar el coche de Google Street View por la calle. Para quien no sepa a lo que me refiero, ustedes saben que si entran en Google Maps pueden tirar un nombrecito en el mapa y ven las calles, porque las registra, las graba una cámara de un coche. Esto es un coche con unas cámaras enormes en el techo que se ven a cientos de metros de distancia y que en este pueblo en el que vivían apenas 50 habitantes, pues un coche como eso se detecta. Bueno, pues ese coche pilla a Manuel, al Lobo, con una carretera ya donde parece que lleva un trozo del, dicen que lleva un trozo del cuerpo de envuelto, o sea, un saco con un trozo del cuerpo del muerto, con piñas, y en una toma posterior se ve un cadáver dentro de un maletero, o lo que parece ser un cadáver,
sí,
en un maletero
parece,
envuelto.
Según hemos visto en las películas, exactamente eso. Es alucinante.
Y dices, no se puede ser más gañán. O sea, tienes un coche de... Es como si hubiese una cámara de cine.
No lo debe haber
que...
visto. ¿No venía por la espalda el
sí,
coche
pero bueno,
de Google?
Aún así,
vamos a ver, ¿cuál es la posibilidad estadística? Oh. Que en un pueblo pequeñito como esta Tajueco, con 50 a 55 habitantes, que hacía 15 años que el coche no pasa, el de Google, no pasaba por ahí, le pillen justo metiendo un cadáver en un maletero.
Le está bien empleado,
espera,
alucinante. Oye, tenemos que terminar por razones
sí, pero
de tiempo, pero dime.
Pero te voy a contar último que es desconocido y es... Los pillan en noviembre de este año, de este mismo año, hace un mes y algo. Los meten a los dos en prisión sin tener el cadáver. A Alicia le aguantó el amor un mes.
Ya.
Un mes en prisión y dijo, venga usted aquí, policía, vamos a hacer un pacto para rebajar mi pena. Yo no participé en nada, a mí me lo contó ya después. Yo le vi a... Mira, lo mató él, el cadáver lo podéis encontrar en el cementerio, porque me dijo, ¿dónde se va a esconder un cadáver mejor con un cementerio? Pues allí podéis encontrar... Allí encontró un trozo del cadáver, no el cadáver completo. Y claro, ya lo ha rajado todo, los dos siguen en prisión provisional. El que se va a comer la condena va a ser el Lobo, va a huyar en la cárcel. Pero Alicia va a haber considerablemente rebajada su pena, claro, por colaborar y olvidarse del amor.
Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Te lo digo porque lo han comentado en el Fox, The Guardian, en la BBC, en el New York Times.
Es increíble. Es que tienes más posibilidades de que te toque la lotería. El gordo.
Sí, que te caiga un rayo.
Bueno, querido Nacho Abad, pese a tu comportamiento, porque es la nota fúnebre en este programa de Navidad, te deseo una muy feliz Nochebuena, de verdad.
Yo a los dos, también os digo una cosa, Cristina. Yo os podía haber hablado de amor, si hubieses querido.
Que no, que tu misión es perseguir a los malos, que también es muy honrosa esa condición. Un abrazo muy
fuerte.
Abrazo
a todos.
Adiós.
Chao, chao.